Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes de lunes a viernes en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Gracias que nos acompaña. Una tarde, pues, bonita, ¿no? A ver cómo la ven. Bonita, ¿no? Sí. Ojalá continúe así. Oiga, después de la de ayer, qué barbaridad en la Ciudad de México. Bueno, hasta suspendieron los servicios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. De veras estuvo de terror ayer. Pero bueno, les saludo en nombre de Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano. En la operación streaming Yasmín González, coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote, Julieta Mendoza, y en la producción general Cristian Maldes. Todo este equipo de trabajo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Fuertes lluvias paralizaron la Ciudad de México y el Estado de México, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez suspendió operaciones, hubo afectaciones en la línea 2 del metro y en múltiples vialidades, así como arterias importantes del Estado de México. Esta semana seguirá lloviendo. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que las fuertes lluvias de este domingo causaron inundaciones en calles, estaciones del metro y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que tuvo que suspender operaciones temporalmente para desalojar agua y mejorar la visibilidad. El operativo Tlaloc apoyó a conductores en zonas críticas, mientras el metro enfrentó interrupciones por cortocircuitos. En el Estado de México, varios municipios registraron encharcamientos que complicaron el tráfico. Los detalles más adelante.
Muchas gracias, Daniel. En México, la violencia dejó 179 homicidios en solo 3 días. Sinaloa y Chihuahua encabezaron la lista, seguidos de Guanajuato, Baja California y Jalisco. Un avance de esta información. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que durante el fin de semana, México vivió un preocupante repunte de violencia con 179 homicidios dolosos, destacando el domingo como el día más letal con 76 asesinatos. Sinaloa lideró con 20 casos, principalmente el domingo, seguido por Chihuahua y Guanajuato. En lo que va de agosto ya suman 577 homicidios. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En la mañanera del pueblo de este día, la presidenta Sheinbaum retomó el tema de la comisión presidencial para analizar la reforma electoral y afirmó que no representa un gasto porque son funcionarios en activo. Judith Sánchez Reyes le informa. Adelante, Judith.
Muy buenas tardes, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no habrá presupuesto adicional para la operatividad de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Sobre el asesinato del niño Fernando en el Estado de México, dijo, se deben investigar las causas por las que no se atendió el llamado de auxilio de la madre. También dio a conocer el número de mexicanos atendidos en la prisión de Miami, así como las reuniones con presidentes de otros países. Los detalles más adelante.
Muchas gracias. Y avanza el canje de armas 2025 en el Estado de México. Hasta esta semana van 617 armas destruidas. Nezahualcóyotl lidera la recepción. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el programa Canje de Armas 2025 avanza en el Estado de México con la destrucción de 617 armas y más de 48,000 cartuchos, valorados en más de 4 millones de pesos. En la novena semana se recibieron 89 armas y 5,000 municiones en municipios como Tlalnepantla, Atlacomulco y Nezahualcóyotl, este último con mayor participación. Pero los detalles te los doy más adelante.
Muchas gracias. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. Le voy a recordar, porque tiene que ver con lo que voy a comentar también. Nuestra pregunta del día: ¿qué factores contribuyen a que las inundaciones en la Ciudad de México y el Valle de México sean cada vez más severas? ¿Cuál? Deme una opinión sobre esto. 729-306-9031, 729-306-9031. Bueno, vámonos con este comentario. Mire, ayer me tocó viniendo de una salida a Veracruz, bueno, al lugar, digamos, a la playa más cercana al Distrito Federal, al puerto más cercano, que es el puerto de Tuxpan, Veracruz. El regreso, pues no le digo, ¿no? Caótico, 6 horas y fracción, sí, aún por la nueva carretera, porque la Ciudad de México estaba verdaderamente viviendo un caos vehicular. Ahí tiene usted algunas imágenes para quien nos acompaña en streaming de lo que se vivió ayer, ¿sí? Fue, y un domingo, mire, yo no sé qué hubiera pasado si cae en un día laboral, ¿no? Porque por supuesto el parque vehicular que sale un domingo, pero vea usted, los carros pues prácticamente tapados, ¿sí? Hasta el techo, ¿no? Todas las personas con paraguas, con sombrillas, verdaderamente de terror, ¿no? ¿Cuáles fueron las alcaldías más afectadas? Porque ya sabe usted que es muy selecto, ¿no? El tema de la lluvia, de pronto llueve en el oriente de la Ciudad de México. Bueno, el día de ayer, perdóneme, la Cuauhtémoc, la Venustiano Carranza, Iztacalco y la Gustavo Amadero. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aeropuerto Benito Juárez, de plano al cuarto para las 8 de la noche, suspendió. Dijo, no, vamos a suspender operaciones. Y se afectaron más de 100 vuelos, 15,000 pasajeros. Reabrió hasta las 6 de la mañana de hoy. El metro, que transporta, pues, diario millones de pasajeros, a lo mejor en un día de descanso cientos de miles, eso sí. Suspensión temporal en la línea 5 y cortocircuito en la línea 2. Y las vialidades, como las que está usted viendo, inundadas, el viaducto, por supuesto, como siempre, el circuito interior, calzada de Tlalpan y periférico. Y en algunas de estas alcaldías, pues alerta máxima, ¿sí? Púrpura y roja, por lluvia y por granizo, ¿sí? Entonces, pues de terror, ¿no? En el Estado de México, los municipios más afectados: Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan de Juárez. Las inundaciones más graves en San Isidro, Tenango del Valle y incluso algunas familias atrapadas que requirieron urgencia ayuda. Y bueno, pues la respuesta fue un despliegue de más de 140 elementos para atender emergencias y trabajos de limpieza y desasolve en la capital del Estado de México, ¿sí? Así es que, pues así estuvo el panorama del día de ayer, las inundaciones y la lluvia, pues, por cierto, ¿no? Como le decíamos, inusuales, ¿no? Las caídas de aguas, inusuales, las granizadas, inusuales. ¿Por qué? Pues mire, no le sé decir, pero de veras un poco de terror, porque no se corresponden con las, pues, lluvias normales, ¿no? Cada vez llueve más y más fuerte, ¿sí? Bueno, vámonos con mi compañero Daniel Pérez, porque le va a hacer un recuento informativo de lo que fue ayer, pues todas estas inundaciones, ¿eh? Adelante, Daniel, ¿cómo estás?
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que las intensas lluvias de este domingo provocaron inundaciones en vialidades, estaciones de metro y filtraciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que suspendió temporalmente sus operaciones debido a encharcamientos y baja visibilidad. El corte en el aeropuerto se anunció cerca de las 21 horas para desalojar agua acumulada y recuperar la capacidad operativa. En la Ciudad de México, el operativo Tlaloque apoyó a automovilistas en puntos críticos servicios como viaducto, río Churubusco y circuito interior. El metro registró interrupciones en las líneas 2 y 5 por cortos circuitos e inundaciones. En el Estado de México, municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan y Tlanepantla sufrieron inundaciones y encharcamientos que afectaron vialidades principales con reducción de carriles y labores de desafoje activas. Desde las primeras horas de este lunes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reanudó operaciones con normalidad, mientras autoridades mantienen vigilancia ante el pronóstico de lluvias. Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Daniel, y nos vamos con más. Mire, durante el fin de semana se registraron, bueno, pues ya la lista ya, de veras el número ya es, se registraron 179 homicidios. Revise usted los que hubo el fin de semana en la guerra de Ucrania y Rusia, y ahí me cuenta usted si hubo más de 179. 179 homicidios dolosos en México, con Sinaloa y Chihuahua encabezando la lista. El domingo 9 de agosto ha sido el día más violento, con 76 asesinatos en total. Y en lo que va de agosto ya suman 577 homicidios. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Durante este fin de semana, el país registró 179 homicidios dolosos según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El viernes se contabilizaron 49 asesinatos, el sábado 54 y el domingo 76. Este último con el mayor repunte de violencia. Sinaloa encabezó la lista de entidades más letales con 20 homicidios, 17 de ellos ocurridos el domingo. Le siguieron Chihuahua con 17 casos, Guanajuato con 15, así como el Estado de México y Michoacán con 13 cada uno. Veracruz reportó 10 asesinatos, mientras que Baja California, Ciudad de México, Morelos y Puebla registraron 9 víctimas por entidad. En Guerrero se reportaron 8 homicidios, en Sonora 7, Jalisco y Oaxaca sumaron 6, Colima 5 y Chiapas y Nuevo León 4 cada uno. En lo que va de agosto, el Sistema de Seguridad Pública contabiliza 577 asesinatos en todo el país, lo que equivale a un promedio de 57.7 homicidios por día. Ese es el reporte, Enrique, regreso contigo.
Bueno, pues una cifra realmente preocupante, no puedo no decirlo de otra manera, ¿no? Tomando en cuenta todos los esfuerzos que se han hecho, todos estos operativos, el operativo Liberación, el operativo Enjambre, todos los que se han llevado a cabo de parte del gobierno federal y las autoridades estatales y municipales, pero no ha sido suficiente, falta todavía, ¿no? Y falta particularmente en algunos lugares, pues que le diría yo a usted, como Sinaloa, ¿no? Donde, pues ahí sigue habiendo un enorme foco de violencia, aunque de pronto el gobernador del estado diga que, pues no, que ahí van. ¿Sí? ¿A dónde? No, es lo que hay que preguntar, ¿a dónde? Bueno, vámonos con Cristian Valdés y lo que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 11 de agosto del 2025. El Tren México-Pachuca será inaugurado en este 2027. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el viaje entre las entidades durará 1 hora y 15 minutos. En más información, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el día de ayer, hizo un cierre temporal en operaciones por las inundaciones. Las aerolíneas dieron a conocer que los servicios se verían afectados por las intensas precipitaciones. Miles fueron los afectados en la capital del país. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, participó en el foro Ciudades Cuidadoras. Dicho foro se da en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer América Latina y el Caribe. Acudieron compañeros de la lucha feminista y del movimiento. En información internacional, Donald Trump anuncia plan para expulsar de inmediato a personas sin hogar en Washington, D.C.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, la pregunta del día, ¿qué factores contribuyen a que las inundaciones en la Ciudad de México y el Valle de México sean cada vez más severas? ¿Qué piensa usted que contribuya? la desertificación, el mal manejo del agua, ¿qué le digo a usted? Los temas de sequía. Bueno, a ver, cuénteme, ¿sí? Porque de pronto uno no cree, pero los ciclos son así. Hace un año teníamos un problema terrible de sequía porque no había el suficiente cuidado con el medio ambiente. Al final todo creo que es un tema del calentamiento global, pero deme su opinión. 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Vamos a un corte, continuamos nuestra transmisión en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Y ya estamos de nueva cuenta con usted aquí en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Yo no sé si de pronto sea solo esta organización la que tiene como la percepción de que no han llegado los medicamentos oncológicos a los pequeños. Solo esta que salió a protestar. Le hablo de Nariz Roja, Asociación Civil, ¿sí? Salieron ayer domingo, a manifestarse porque exigen que haya abasto de estos medicamentos oncológicos pediátricos y antibióticos, que el gobierno ha asegurado ya que pues tendría que estar el 96% de los fármacos comprados, y ellos denuncian que no están llegando a los hospitales. Y mire, no es una gripa, no es un resfriado, ¿no? Es un problema muy grave, que un día que pasa, ¿sí?, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Y de un niño, ¿sí? Entonces, la presidenta se ha comprometido, y ya hablo de la presidenta, ¿no?, porque la otra persona que se comprometió a me cambio de nombre si no están los medicamentos, y perdón, ¿no? Y a ver, que aquí los comprometo, y al inexistente secretario de salud del sexenio pasado, ¿no?, y al señor López-Gatell, otro impresentable, ¿no? Pero el doctor Krsenovich, que es un extraordinario médico, pues y la propia presidenta Sheinbaum se han comprometido con este tema, ¿sí? Y habría que ver si faltan solamente, pues en algunos lugares, ¿no?, donde pues están los niños de Nariz Roja. Pero por lo pronto, ayer hubo una expresión de protesta y salieron ellos pues a pedir que los medicamentos lleguen a los hospitales, y de esto le da cuenta Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Este domingo, la organización Nariz Roja AC realizó la movilización nacional Queremos Medicina en diversas ciudades, incluida la Ciudad de México, para exigir el abasto inmediato de medicamentos oncológicos pediátricos y antibióticos. Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, participantes vestidos de blanco y con peluches denunciaron que, pese a que el gobierno asegura tener el 96% de los fármacos comprados, estos no llegan a los hospitales. El presidente de Nariz Roja, Alejandro Barbosa, afirmó que faltan al menos 20 claves para adultos y 8 para niños, además de antibióticos, por la ausencia de un censo actualizado de pacientes. También se denunciaron condiciones insalubres en hospitales como el siglo XXI. La protesta se replicó en Guadalajara, Oaxaca, Toluca y otras ciudades en un llamado nacional para frenar la crisis de desabasto. Hasta aquí el reporte, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Y nos vamos ahora sí con Judith Sánchez Reyes, que le va a platicar a usted de cómo estuvo la mañanera del pueblo y los temas que se abordaron. Adelante, Judith.
Muy buenas tardes. En esta mañanera número 214, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la integración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral no implicará un gasto adicional ni especial, ya que estará conformada por servidores públicos en funciones e incluso ni para desarrollar los foros participativos. Vamos a escucharla.
No hay un presupuesto adicional a lo que existe en la presidencia de la República porque son servidores públicos. El lugar que ocupa Pablo Gómez es una plaza de asesoría de la presidencia que en su momento tuvo Sergio Salomón. Estaba libre esa plaza y ahora la reorientamos para coordinar la comisión presidencial. Y si acaso, pues cuando se realizan los foros, pues vamos a pedir apoyo a los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, pues para desarrollar los foros y la consulta pública, pero no hay un presupuesto especial para la comisión.
Aprovechando la presencia de Pablo Gómez en el Salón Tesorería, fue cuestionado sobre presuntas acusaciones por parte de Estados Unidos por lavado de dinero, pero la presidenta contestó esta pregunta y resaltó su desempeño como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y dijo lo siguiente.
Y nunca hubo una queja formal contra Pablo, nunca. Hizo un gran trabajo al frente de la UIF. Nunca hubo ninguna queja del gobierno de los Estados Unidos, mientras desde antes y ahora la UIF tiene más facultades en nuestro país que incluso las propias agencias de investigación de este tipo en los Estados Unidos. Y ahora pues yo le pedí que nos ayudara con este tema porque si algo conoce Pablo, entre otras muchas de sus virtudes, pues es las reformas electorales que ha habido en nuestro país.
Por otra parte, Enrique, la mandataria federal dijo que la Fiscalía del Estado de México debe investigar las razones por las cuales no se atendió la solicitud de ayuda presentada por la madre del niño Fernando, que fue asesinado por una supuesta deuda de 1,000 pesos. Aquí su voz.
Se está obviamente investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir. Por otro lado, la gobernadora Delfina desde el primer momento está en contacto con la familia. Ayer incluso el secretario de Seguridad Omar habló con ella, con la familia, y se está apoyando a la familia.
En otro orden de ideas, respecto a las marchas de este fin de semana en diversas entidades del país encabezadas por la organización civil Nariz Roja para exigir el abasto de medicamentos oncológicos para el sector infantil, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que estas hayan sido organizadas por la panista Margarita Zavala. Aquí su voz.
Como ayer la marcha está de los medicamentos, ¿no? Margarita Zavala la encabezaba. Por cierto que estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud. Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar. Son 72 o 76. El martes próximo damos el banderazo de salida a las rutas de la salud.
Sobre los connacionales que han sido recluidos en el centro de detención para migrantes denominado Alcatraz, en Florida, Estado de México, la jefa del Ejecutivo, de Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo Federal, informó que hasta el día de hoy, 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha realizado 81 entrevistas al mismo número de mexicanos para brindarles apoyo jurídico y, en su caso, trasladarlos de manera inmediata a nuestro país. Y como dato final, Enrique, adelantarles que este viernes, el próximo 15 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Flores Petén para reunirse con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y por la tarde, en el municipio de Calakmul, Campeche, encabezará un encuentro trilateral con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño. Regreso contigo.
Muchas gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Judith Sánchez Reyes, bueno, pues todo lo que se trató hoy en la mañanera que encabeza la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, y nos vamos a una pausa, si me lo permite usted, y a un resumen, ya nos vamos con el resumen, vamos a una pausa primero, son las 2:27 en el tiempo del centro. La pregunta del día, ¿qué factores contribuyen a que las inundaciones de la Ciudad de México y el Valle de México sean cada vez más severas? Deme a conocer su opinión, 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, ya son las 2:00 p.m. con 31 minutos en el tiempo del centro, y ya está Julieta Mendoza. Bueno, vamos con Julieta Mendoza, porque le tiene usted información esta tarde. Mire, hablábamos de lo que fue ayer la tormenta, ya hicimos algunos comentarios. Realmente fue un asunto de terror, fue un asunto de terror. Así es que, y va a seguir lloviendo, hay que tomar todas las precauciones para el asunto. Bueno, vámonos con información de la entidad, porque el programa de canjes 2025 está avanzando aquí en el Estado de México, con la destrucción de 617 armas y más de 48 mil cartuchos, más o menos valorados en un poco más de 4 millones de pesos. En la novena semana se recibieron 89 armas y 5 mil municiones en municipios como Tlalnepantla y Atlacomulco. A ver, Julieta Mendoza, te escucho.
Muy buenas tardes, Enrique. Saludos a ti y a la audiencia. Te informo que la aplicación del programa Canje de Armas 2025 avanza de manera favorable en el Estado de México, con la participación de la Secretaría de Seguridad Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y los ayuntamientos. Hasta la fecha se han destruido 617 armas y 48.579 cartuchos, con un valor total de 4.329.983 pesos. Durante la novena semana, del 4 al 9 de agosto, los módulos estuvieron en Tlalnepantla, Atlacomulco, Chimalhuacán y Tultitlán, donde la ciudadanía entregó de forma voluntaria y anónima 89 armas, 69 cortas y 20 largas, además de 5.301 municiones y 12 granadas, lo que representó 529.250 pesos en incentivos. Nezahualcóyotl continúa como el municipio con mayor participación en esta iniciativa. Bajo el lema "Deja las armas, construye la paz", del 11 al 18 de agosto, los módulos seguirán operando en Tlalnepantla y Atlacomulco y se instalarán en Chalco y Acolman. La Secretaría de Seguridad Estatal hizo un llamado a la población para sumarse al programa, con el objetivo de pacificar el Estado, fortalecer el tejido social y crear entornos más seguros. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Julieta Mendoza, con esta información. Nos vamos ahora sí con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Las intensas lluvias de este domingo provocaron inundaciones en vialidades, estaciones del metro y filtraciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que, por cierto, suspendió temporalmente sus operaciones debido a encharcamientos y baja visibilidad. Durante el pasado fin de semana, el país registró 179 homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El viernes 8 de agosto se contabilizaron 49 asesinatos y el sábado 54. Este domingo, el día de ayer, 76, ¿sí? Este último con el mayor repunte de violencia. Y este domingo también la organización Nariz Roja, Asociación Civil, realizó la movilización nacional Queremos Medicina en diversas ciudades, incluida la capital del país, para exigir el abasto inmediato de medicamentos oncológicos pediátricos y antibióticos. Estas y otras noticias más aquí, en línea en alta tensión, segunda emisión Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vaticano News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy, lunes 11 de agosto, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Clara de Asís, Virgen, fundadora de las Clarisas. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez. La mañana de este lunes 11 de agosto, el Papa León XIV ha recibido en audiencias sucesivas al señor Filemón Yang, presidente de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas y séquito. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, encargado de la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares. Este domingo 10 de agosto, después de rezar la oración del Ángelus, el Papa León XIV realizó un apremiante llamamiento a la comunidad internacional para resolver los conflictos y las guerras en el mundo. Especialmente el pontífice pidió por Haití para que se creen las condiciones sociales e institucionales para que los haitianos puedan vivir en paz. Asimismo, al recordar el 80 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el Santo Padre pidió que sigamos rezando por el fin de las guerras y recordó que este no es el medio para resolver los conflictos. Y en su comentario al Evangelio de este 19 domingo del tiempo ordinario, el Papa León XIV dijo que hoy Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo invertir el tesoro de nuestra vida, es decir, no guardar para nosotros los dones que Dios nos ha dado, sino a emplearlos con generosidad para el bien de los demás, especialmente de quienes están más necesitados de nuestra ayuda. Y este 29 de julio se publicó la nueva edición del video del Papa que acompaña e ilustra la intención de oración de León XIV para el mes de agosto, en el cual nos invita a rezar por la convivencia común. Como es habitual, el pontífice ha elegido un tema que supone un desafío para la humanidad y para la misión de la Iglesia en nuestros días, los conflictos en el seno de nuestras sociedades. Por ello, el Papa pide a los fieles que recen para que las sociedades en las que la convivencia parece más difícil no sucumban a la tentación del enfrentamiento por motivos étnicos, políticos, religiosos o ideológicos. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Vámonos con más, si me lo permite, porque son las 2 de la tarde con 39 minutos en el tiempo del centro. Y mire usted, en julio del 2025, Hidalgo registró cerca de 287,000 trabajadores asegurados en el IMSS, con un aumento anual de casi 8,550 empleos, 3.1%, ubicándose en el tercer lugar nacional por crecimiento en empleo formal. Y de esto le da cuentas Antonieta Islas. Adelante, Antonieta.
De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en julio de 2025, Hidalgo registró 286,930 trabajadoras y trabajadores asegurados, lo que representa un incremento de 8,547 empleos respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento anual del 3.1% colocó a la entidad en el tercer lugar nacional por mayor aumento en empleo formal, en línea con la visión del gobernador Julio Menchaca de reducir la pobreza laboral mediante la atracción de inversiones y la generación de oportunidades permanentes. El avance estuvo impulsado principalmente por el aumento en puestos permanentes, que crecieron 8.8% en un año, ubicando a Hidalgo en el primer lugar nacional por mayor incremento en esta categoría, 9.4 veces por encima de la tasa promedio del país, que es 0.9%. En su comparación mensual de junio a julio de 2025, el empleo formal en la entidad aumentó 1.5%, equivalente a 4,251 nuevos empleos, colocándose en cuarto lugar nacional por mayor repunte. De los empleos creados en este periodo, el 96% fueron permanentes, hablamos de 4,080, y el 4% eventuales, hablamos de 171, lo que significa que 9 de cada 10 nuevos puestos de trabajo generales en Hidalgo tienen carácter estable. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Mire, déjeme informarle a usted, hablando de los temas de empleo, ¿sí? El Estado de México tiene una tasa de desempleo de 2.7% menor al promedio nacional. En el último año generó más de 100,000 empleos formales y tiene 225,000 personas desempleadas, aunque la informalidad sigue siendo un reto. Vamos con Viridiana. Viridiana Ruiz le platica un poco sobre este asunto. Adelante, Viridiana.
El Estado de México registra una tasa de desempleo de 2.7% entre su población adulta, por debajo del promedio nacional, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo Estatal. El titular de la dependencia, Norberto Morales Poblete, destacó que en el último año la entidad generó más de 100,000 empleos formales y cuenta con 225,000 personas desempleadas, aunque la informalidad sigue siendo un desafío relevante. Las pequeñas y medianas empresas son responsables de más del 95% de los empleos formales en la entidad, mientras que gran parte de la recuperación laboral se ha dado también en el sector informal. Morales Poblete subrayó la necesidad de impulsar la formalización de trabajadores, ofreciendo confianza y evidenciando los beneficios de la contratación legal. De acuerdo con el INEGI, en el tercer trimestre de 2024, la economía informal en el Estado de México generó un valor agregado bruto de 5.8 billones de pesos a precios de 2018, con un crecimiento anual del 6%. Las autoridades estatales reiteraron su compromiso para crear condiciones que favorezcan la formalidad y fortalezcan el mercado laboral. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Gracias, Viridiana. La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Yaret Roberto H. por el homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, ocurrido en Reynosa. El detenido es integrante de los Metros, que es el brazo armado, el cártel del Golfo, y fue capturado en un centro de rehabilitación. Vamos con Cristian Valdés, que le platica la nota. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio para informarte que la Fiscalía General de la República informó que un juez vinculó a proceso a Jared Roberto H. por su presunta participación en el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, delegado del organismo de Tamaulipas. Esto ocurrido el pasado lunes allá en Reynosa, Tamaulipas. El detenido, identificado como integrante de los Metros, brazo armado del cártel del Golfo, fue capturado en el centro de rehabilitación donde se ocultaba. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Jared Roberto H. ya había sido detenido previamente por la aportación de armas, cartuchos y droga, y su captura fue posible gracias a un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Vázquez Reina fue emboscado el pasado 4 de agosto, minutos después de salir de las oficinas de la Fiscalía General de la República, allá en Reynosa. Un grupo armado lo atacó con rifles de alto poder, inmovilizó e incendió su camioneta. El funcionario intentó refugiarse, pero fue asesinado ahí en el lugar. Soy Cristian Valdés. Hasta aquí el reporte, Enrique. Regreso contigo.
Siguiendo con el tema de las capturas, mire usted, en Los Mochis, Sinaloa, fue capturado Jesús Miguel N. Este hombre es operador de Los Mayos. Fue capturado junto con tres cómplices, asegurando también armas, drogas y vehículos robados. Los cárteles migran hacia cocinas móviles para la producción de metanfetaminas, y esto ha complicado su localización. Una realidad, pero esto le platica Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Gracias, Enrique. Te informo que en un operativo conjunto, fuerzas federales capturaron en Los Mochis, Sinaloa, a Jesús Miguel N., alias El Chendo o Rosendo N., identificado como operador de las Fuerzas Especiales Avendaño, brazo de Los Mayos. Fue detenido junto a otros tres hombres tras una persecución que inició en la colonia Loma Dorada y terminó sobre la carretera Culiacán-Los Mochis. Durante la inspección, militares y marinos aseguraron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos, un paquete con cocaína y un vehículo con reporte de robo. Los detenidos, de entre 28 y 48 años, quedaron a disposición del Ministerio Público y son investigados por delitos como narcotráfico, lavado de dinero y homicidios. La captura ocurre en un contexto de cambios estratégicos del crimen organizado en Sinaloa. Ante la presión militar, los cárteles han abandonado los grandes narcolaboratorios para operar cocinas móviles, pequeñas instalaciones ocultas en remolques o casas adaptadas con capacidad para producir hasta 100 kilos de metanfetamina en 6 horas. Estas microcélulas fragmentan la producción y complican su localización por parte de las autoridades. De acuerdo con datos del ejército, en lo que va del sexenio se han localizado 45 laboratorios clandestinos y más de 400 puntos de concentración de droga en la región. Enrique, es la información.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y mire, expertos de la ONU llaman a México a cooperar con el Comité contra la Desaparición Forzada, que investigue indicios de desapariciones generalizadas en el país. México tiene más acciones urgentes pendientes para proteger víctimas. Y de esto le platica Claudia Maya. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia. Te reporto que, ante el proceso iniciado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para investigar indicios de que esta práctica es generalizada en México, expertos sugirieron al Estado mexicano abrir un diálogo y colaborar con la comunidad internacional. Luciano Azan, exmiembro del CDF, destacó que la invocación del artículo 34 de la Convención Internacional en abril pasado podrá llevar el caso hasta la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde 2015, el CDF ha documentado desapariciones forzadas reportadas generalizadas en regiones específicas del país. México es el país con más acciones urgentes pendientes ante el Comité para implementar medidas inmediatas que busquen, localicen y protejan a las víctimas. Asan detalló que entre 2012 y junio 2025 se han solicitado 757 acciones urgentes en este contexto. Durante un conservatorio virtual, el experto argentino enfatizó que, pese a estos mecanismos, la situación ha empeorado, superando las 100.000 desapariciones, un dato que impacta a nivel público, político y diplomático. Este contexto sugiere la posibilidad de crímenes contra la humanidad, con graves implicaciones legales y políticas. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia. 2:47 en el tiempo del centro y es momento de irnos a una pausa. No sin antes recordar la pregunta del día: ¿qué factores contribuyen a que las inundaciones en la Ciudad de México y el Valle de México sean cada vez más severas? Regáleme un comentario al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y mire, un narcorrancho fue asegurado tras un enfrentamiento en Teocaltiche, le hablo de Jalisco, donde policías regionales repelieron una agresión y los civiles armados huyeron. Y en el operativo se encontró armas calibre 223, cargadores y un chaleco táctico. Viridiana Ruiz, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que un narcorrancho fue asegurado tras un enfrentamiento ocurrido el pasado sábado alrededor de las 18 horas en el municipio de Teocaltiche. Durante un recorrido de vigilancia en una brecha hacia la delegación José de Jesús Aguirre, agentes de la Policía Regional fueron agredidos desde un rancho ubicado en la carretera que conecta Belén del Río con la cabecera municipal. Los policías repelieron la agresión y los civiles armados huyeron por la parte trasera del inmueble sin que se reportaran lesiones. En el operativo de búsqueda, elementos estatales encontraron entre la maleza dos armas calibre 223 con cargadores y un chaleco táctico cerca del rancho. La zona permanece resguardada por fuerzas federales y estatales mientras espera una orden judicial para catear el lugar. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la denuncia puede presentarse por escrito o por comparecencia en sus oficinas ubicadas en Guadalajara con los documentos necesarios para acreditar propiedad y otros datos relevantes. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del clima. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, originará lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California. En tanto que un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá desde el noreste hasta el occidente de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Morelos y el Estado de México. Puntuales fuertes en Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. Y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, todas acompañadas con descargas eléctricas. Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. A su vez, la entrada de aire húmedo del Mar Caribe y un canal de baja presión en el sureste mexicano propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche y puntuales fuertes en Quintana Roo y Tabasco, todas con descargas eléctricas.
Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana. Muy caluroso en zonas del sur de la península de Baja California, noroeste del país y estados fronterizos del norte de México. Llegando a ser extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius, en el noreste de Baja California y en el noroeste y centro de Sonora, manteniéndose la onda de calor en el este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, centro, sur y este de Oaxaca, y dando inicio a partir de hoy en el sur de Baja California Sur.
Bueno, muchas gracias, gracias, y nos vamos con lo siguiente. Mire, la gobernadora Gómez Álvarez participó en el Foro Internacional de los Derechos de las Niñas y las Mujeres, y de esto le da cuenta Joel Morales Bravo. Adelante, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, asistió a la inauguración del primer foro de gobiernos subnacionales, ciudades cuidadoras y transformadoras, en el marco de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se impulsan políticas públicas que favorezcan el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas enfocados en la igualdad de género. En este foro celebrado en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, más de 400 mujeres provenientes de 15 países de 4 regiones del mundo buscan impulsar cambios estructurales para construir sociedades de cuidado con igualdad de género y que sean reconocidos como un derecho universal, garantizado por los gobiernos locales de México y Latinoamérica a través de políticas públicas a favor de las mujeres y niñas. La inauguración fue realizada por Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estuvo Minerva Citlali Hernández, secretaria de las mujeres del gobierno federal, María Noel Baeza, directora regional de la ONU Mujeres. En otra información, el gobierno de México y del Estado de México van a construir 10 centros de educación y cuidado infantil CECI en municipios de la zona oriente. Será uno en cada uno de los 10 municipios que conforman el plan integral de la zona oriente. Los CECI serán operados por trabajadores del IMSS, especialistas en el cuidado infantil, y brindarán espacios seguros para desarrollo de niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, siguiendo con el Estado de México, autoridades descubrieron un túnel clandestino de 300 metros conectado a un ducto de Pemex, sí, en Soapayuca, utilizado para extraer combustible ilegalmente. La zona fue asegurada y Pemex realiza labores de contención y reparación. Luis Argote, te escucho.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que autoridades del Estado de México, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal, descubrieron un túnel clandestino de aproximadamente 300 metros de longitud, conectado con un ducto de combustible de Pemex en los ejidos de Soapayuca. El hallazgo ocurrió tras un reporte de baja presión en el kilómetro 248 más 686 del ducto Tuxpan-Azcapotzalco. En el operativo, las fuerzas del orden detectaron una manguera negra de alta presión que conectaba el ducto con un inmueble cercano, donde emanaba un fuerte olor a hidrocarburo. La toma ilegal contaba con una llave de alta tensión para extraer combustible de manera irregular. La zona fue asegurada para preservar la evidencia. Personal especializado de Pemex acudió al sitio para realizar las labores de contención y reparación del ducto, mientras que los policías mantienen vigilada para impedir alteraciones en la escena del hallazgo. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y nos vamos con el mundo de los deportes. Oscar Guerrero, adelante.
Chile es la costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva.
Y arrancamos con el deporte blanco, donde el español número uno del mundo durante 36 semanas y dueño de 21 títulos desembarcó en suelo estadounidense, listo para encarar uno de los tramos más importantes de la temporada, la gira norteamericana sobre canchas duras con el US Open como último destino, dejando atrás aquella caída en la definición de Wimbledon ante Yannick Sinner, número uno. El ex número uno del mundo comenzó su recorrido en Cincinnati, enfrentando a Damir Sumur, número 50 en la segunda ronda. Allí, pese a que inició el encuentro impactando positivamente el score, los errores no forzados se apoderaron de su estrategia en 44 ocasiones. Entregó su servicio en 3 oportunidades y abrió la puerta a su rival para meterse en la pulseada, tal como había ocurrido en Roland Garros, donde el sarajevo de 33 años de edad y 33 veces campeón en el Tour lo sorprendió arrebatándole una manga en tercera ronda. Después de 101 minutos en cancha central, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se valió valió de su categoría como uno de los mejores tenistas de la actualidad y logró hacerse con el triunfo por 6-1, 2-6 y 6-3 para meterse en la tercera instancia y estirar su racha en el Masters 1000 con 12 partidos ganados al hilo, detrás de las conquistas en Monte Carlo y Roma. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presentó.
Ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Línea en Alta Tensión, la segunda emisión, el enlace internacional, Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena en nuestra tercera emisión. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes, hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.